Muy buenas a todos y sean bienvenidos al episodio número 55 de Les Rulos, el único y primer podcast de videojuegos argentino con dos cabelleras prominentes. Mi nombre es Federico Galante, les hablo acá a distancia, como siempre, como viene siendo este año atípico, y me encuentro con mi co-conductor, con mi amigo, con Nachito, que también está a distancia de su casa con la computadora. ¿Qué onda, Nachito? ¿Qué haces? ¿Todo bien?
Todo bien, tranquilo. Los estándares de este año, pero bastante tranquilo.
Bueno, me alegro. Sí, estándares de este año es un nivel muy bajo, tristemente.
El meme de que este año es horrible ya se volvió viejo desde marzo.
Desde el segundo día de cuarentena.
Probablemente, sí.
Yo no me acuerdo qué expectativas tenía de este año, sinceramente. Ponele, si me pongo a pensar en diciembre, qué expectativas tenía de este año, no sé.
Yo tenía algunas, pero... yo tenía algunas específicas que, bueno, lamentablemente no se llegaron a hacer, y algunas sí, qué sé yo.
Sí, como proyectos, eso sí, yo también tenía proyectos, pero yo pensaba futuro, será un buen año, ¿no? Eso no me acuerdo. Sé qué proyectos tenía, todo como...
Un año típico pensaste que iba a ser, básicamente.
Claro, sí. Algo normal con algunos cambios que otros, pero no pensé que iba a ser así, desgraciadamente. Nadie lo que pensó que como un meme en China... Terminó llegando acá.
Y pensar que nosotros teníamos miedo de la Tercera Guerra Mundial.
Sí, muy triste. Bueno, pero ¿qué estuviste jugando, Nachito, esta semana? ¿Qué te contás?
No mucho, solo me concentré en unos juegos en particular. Primero, principalmente, estuve jugando Need for Speed Most Wanted, del original de 2005, y la verdad... estuve enganchado con ese título, más o menos en el mismo sentido que vos te enganchaste con Isaac. Es increíble la cantidad de tiempo que le puse y todo lo demás. Tiene sus cosas frustrantes, pero... A ver, tiene algunos fallos, pero los elementos buenos son tan buenos que sos capaz de pasarlo. Y es como que te podés encontrar con un momento medio frustrante que quizás te hace salir del juego, pero al poco rato decís... No, para, quiero volver y resolver. Estoy tipo así. Y la verdad me parece una experiencia excelente el original Most Wanted de 2005. Sí, mira, si tendría que decir por qué estaría todo el episodio hablando de eso, pero bueno, ya llegará el momento. Ya llegará el momento, lo voy a dejar así.
Buenísimo. ¿Eso solo?
No, gracias por hacerme acordar. Después estuve jugando un poco disparamente al Rocket League. De hecho, el fin de semana anterior le estuve metiendo un montonazo de tiempo. La verdad que me parece sensacional también para jugar free to play. Me enganché bastante. Y yo la verdad me encuentro... Hay algunos amigos que me dicen que se frustran más jugando al Rocket League que no sé jugando al Fortnite. Yo, para mí, no es así porque Fortnite es... Te matan y ya está. Se terminó todo. Y algunos me dicen, no, pero a veces tenés goles acumulados. Pero Rocket League lo que está bueno es que si lo haces bien, podés cambiar la dirección de partido en un instante, si querés.
Sí, sí. Además, también a veces depende de la suerte que puedes jugar a tu favor como en tu contra. Sí. Pero que es más frustrante que Fortnite, para nada.
No, es loco, porque yo tengo un amigo que me dice, Fortnite me calienta un poco, pero más con Rocket League. No. También es cierto de que los que me dicen esto recién ahora lo empezaron a jugar Rocket League, así que bueno, puede verse eso. Igual yo también empecé a jugar ahora y me parece una experiencia, no te diría relajada, pero más tranqui. Pero la verdad me encanta. Y a la primera oportunidad que tengo de jugarlo con algún amigo, lo hago. Incluso solo, que es algo que no suelo hacer, jugar título multijugador por mi cuenta. Después otra que jugué ayer, bueno, fue con vos y amigos, el Left 4 Dead 2, un poquito más, un nivel que era tan jodido que tuvimos que bajarle la dificultad.
Sí. Para aclararles, es esta última campaña de Last Stand que sacaron como la última actualización. Sí, era esa.
Ah, no sabía.
El tema es que yo no creo que el nivel sea difícil, sino... La diferencia es entre dificultad, son difíciles.
Es que me parece que ya lo hablamos nosotros ayer cuando jugamos. La diferencia, hay mucho latigazo entre normal y ya desafiante.
Sí, entre normal y avanzado cambia un montón. Es más, viste que normal peleamos contra los tanks y eran dos y los hicimos mierda en un segundo.
Sí, sí. Me parece que no está muy bien balanceado. Por ejemplo, yo les dije ayer, yo me puedo ver jugando, no sé, Fier en dificultad difícil después de jugarlo normal, porque me siento listo y todo lo demás. Esto no. O sea, acá no, acá
No,
siento
no.
que me van a hacer bolsa, incluso completamente conocido con todas las mecánicas.
Yo, como te decía, lo quise jugar solo en avanzado y me re costó. Morí dos veces, a la tercera recién me salió.
Ay, ay, ay. Pero sí, eso más que nada. Y bueno, anime, quiero mencionar que bueno, sigo mirando Re:Zero y empecé a mirar uno That Time I Got Reincarnated as a Slime y nada, y vi cuatro
Slime.
capítulos. Sí, nombre loco, pero es considerado comúnmente el mejor anime isekai, pero vi y la verdad es interesante, no está nada mal, pero eso más que nada.
Viene perfecto que hables de slime porque justo conecta con algo que jugué ayer. Ponele que media horita, que ya tenía comprado, que es en realidad el Slime Rancher. Este juego en el que estás en un mundo lleno de slime y tenés que tener tu granjita con tipos de slime. Vender las cacas que hacen los slimes, que se llaman plorts. Está muy bueno el juego. Me corre bien todo. Y es un juego muy de relax, en el que los slimes son tan lindos, tenés que ir recorriendo el mundo. Con los slimes que tenés vas generando plata y así vas abriendo diferentes zonas y vas combinando razas de slime para generar más plata. Y yo lo conozco ya de hace un par de años porque, bueno, miraba gameplays del juego. Y lo vi barato hace poco, $70 creo que estaba, y dije, bueno, es una re chance para comprármelo. Y la verdad, la media hora que lo jugué es muy tranquilo, muy tranquilo. Es, sí, como un Harvest Moon, en el sentido que tenés que manejar tu granja, entre comillas, tus recursos. Y nada, esto es en primera persona igual, quiero aclarar. Es en cierto sentido un FPS porque tenés una pistola, solo que succiona y lanza cosas. Pero la verdad que es un juego muy relajante que no creo que sea muy largo. Sé que tiene muchos niveles, muchas zonas y muchos slimes, pero es muy relajante y no creo que sea tan difícil de pasar. Además, no creo que me genere ninguna complicación el propio juego. Ya lo conozco muy bien por lo que me acuerdo, más o menos. Pero después busca imágenes, Nacho, y vas a ver que los slimes, o al menos el arte principal, es hermoso. Es hermoso el juego. Bueno, y después de pasar a Slimes, que eso no fue lo único que estuve jugando, bueno, jugué a Isaac, sigo jugando a Isaac, que quedé en Isaac, voy a decir algo chiquitito, cuando vos perdés varias partidas seguidas o ganás, tenés una win streak. Yo llevo una win streak de menos 15, menos 15 llevo, o sea que jugué 15 partidas seguidas y todas las perdí, o las
Pésimo.
dejé. Sí, vengo como el ojete. Estaba re frustrado, ¿viste? Porque cada vez que empezaba, perdía, perdía, perdía. Así que empecé con los challenges que tiene el juego. Que tiene challenges que son partidas ya predeterminadas con cierta combinación de objetos, ciertas alas que le dan dificultad. Y te juro que de los más complicados que pensé que había, me pasé 10 en un día. Así, y eso que en el medio había complicados que yo decía, este me voy a tardar días en pasarme. Lo agarré así, jugué, se me dieron todas las cosas positivas como para hacerlo y me pasé 10 ya. Son 30 en total. O sea que me quedan un poquito menos de la mitad.
Ay, Dios.
Sí, bueno, y después de eso de Isaac, por fin terminé. Más rápido que el primero, el Wolfenstein: The New Colossus.
¿Es un juego más corto o porque le pusiste más onda a este?
No, no, le puse más onda, pero me llevó incluso un poquito más, una hora más. El Wolfenstein: The New Order me llevó 8 horas. Y este 9 horas, pero bueno, será por cosas de que morí, de los niveles que se me complicaban a veces. Es un juego que a mí me gustó más que el primero, pero por un tema de historia. Y te acordás que la semana pasada me preguntaste si había muchas escenas, muchas cutscenes en el medio del juego.
Sí.
Bueno, yo hasta ese momento te dije que no, que yo no había visto, que sentía que era lo normal, al igual que el primer juego. ¿Qué pasa? Ya después de después del viernes que grabamos, el sábado y domingo fue cuando más jugué, que jugué 2 horas los 2 días o 3, y ahí sí hubo un nivel que lo terminé, que estuvo bueno, pero que de la nada tuve como 10 cutscenes seguidas, que eran cortitas, te contaban más historia de BJ Blazkowicz. Gran hombre, sí. Gran hombre. Y, pero tuve un montón, ese es el tema. Y después con los niveles siguientes también, tenía por ejemplo niveles en que lo que pudo haber sido una charla en el medio del juego, o sea, interactuar con un NPC, era una cutscene, que me pareció súper innecesario, y cosas así. Está bien que en algunos momentos eran en zonas donde no había batallas, generalmente es así, pero había bastante más. Y igualmente, este juego a mí me gustó más por un tema de historia, porque me aferré más a los personajes, cosa que creo yo porque es porque bueno, lo estoy jugando más seguido, y el otro, el The New Order, era como que lo jugaba cada tanto y no sé, no me terminaba de convencer la historia. Pero tiene cosas negativas igual. Por ejemplo, en la reseña que le hice en Steam decía que te, bueno, perdés bastantes armas y algunas las obtenés medio tarde. Todas las armas que conocías en el primero, por más que este sea un juego que transcurre 5 meses después en cuanto a historia, perdés casi todas las armas conocidas. Bueno, te agregan un sistema de mejoras a las armas que encontrás por los niveles, que está bueno, pero a la vez no, porque, por ejemplo, el primero que tenía las mejoras de armas que eran consecuentes a la historia, donde te las iban dando mientras avanzabas. Y solían ser muy al principio, después ya te daban algunas mejoras que no importaban tanto. En este, en cambio, bueno, tenés todas las mejoras que no son difíciles de encontrar, pero el hecho de que, ponele, si vos no encontrás alguna mejora, o no las suficientes como para mejorar las armas, que vas a quedar muy en desventaja. Por ejemplo, yo mejoré toda la escopeta, y te juro que de dos tiros mataba a los enemigos más armados, con mayor, ¿cómo se dice? Protección. Y es un arma que está rotísima en el juego cuando la mejoras, pero mal. Y eso me pareció como medio algo que no estaba muy bien, porque yo qué sé, quizás si vos elegís mejorar otra cosa, quizás te juegan contra en algunos momentos. Bueno, después, ¿qué más? Bueno, lo de las cutscenes, que decía que por momentos tenés un montón, por este hecho que aumentan la historia. Los enemigos siguen siendo los mismos, solo ves dos nuevos, nada más, no cambian eso. Es más, te sacan a los robots perros, estaban protagonistas de la saga, en algunos momentos, te los sacan y te agregan unos robots humanos, y como un tipo de sapo medio perro más chiquito, y nada más, después no te encontrás con los perros robots nunca más, que era algo medio característico también para mí. Y ¿Qué más le había agregado? Bueno, el tema de las armas. Te dan armas medianamente tarde, te sacan también, como dije, y te las suplantan por armas pesadas que podés llevar momentáneamente. Armas que cuando se te acaba la munición ya está. No podés usar más y eso me pareció bastante negativo. Después, en cuanto al gameplay, el shooting, lo frenético, sigue siendo igual, si copiaron la misma fórmula. Y nada, a mí me gustó más que nada, por más que tenga estos puntos negativos, y ahora no me acuerdo de otros que había dejado en la reseña. Me gustó por un tema de historia, más que nada, porque me apegué mucho a los personajes y posta sentía que cuando mataba a un nazi o llegaba al final de la historia estaba re contento, boludo. Además, no voy a hacer spoiler, pero la historia tiene un punto en el que decís, ah, ya está, esto se reinicia todo. Yo me quería matar, no podía creer lo que estaba pasando. No quiero hacer spoilers, pero lo que no lo jugaron ya... No. Es un spoiler fuerte, además.
No lo hago.
No. Pero los que ya lo jugaron van a saber de qué hablo, que el hecho de que es un momento que decís, shit, ¿y ahora qué mierda pasa? Como que la historia da un giro de 180 grados y ahí reapunta, y para mí la historia va bien para arriba desde ese punto. Pero nada, eso fue mi semana más que nada. Y ahora, bueno, estoy bastante motivado con seguir jugando las demás entregas.
Bueno, genial. Entonces, ¿te parece que nos pongamos con las noticias?
Sí, empiezo yo, así que vamos a empezar por lo gratis, por lo lindo que tiene la Epic Game Store, que son los juegos gratis, que esta semana A diferencia de la anterior en la que dieron. Bueno, la semana anterior también dieron un juego gratis. Y esta también dieron. Están dando el Pikuniku, que es el juego gratuito de esta semana. Que la verdad no tengo ni idea de qué es el Pikuniku. Me parece un juego que es medio indie por lo que vi.
Sí, igual, seamos sinceros, la gran mayoría de juegos de la Epic Games Store que están ofreciendo gratuitos son indies por lo general. La verdad no sabría decir, o sea, tiene un art style así, bueno, que se destaca mucho por su uso de colores, ¿no?
Sí. Son una especie de monstruitos, puede ser.
Sí, tiene esa pinta, sí.
Sí, pero bueno. Si no, no sé, que la verdad, ahí estoy entrando, pero no me está cargando la página. Si no, le podría decir. Bueno, acá la página lo clasifica como un juego de aventura y casual, que mucho no me decís respecto a eso. Aparece un juego basado en minigames. Medio cooperativo. Tiene la pinta.
Ah, bueno,
Ya,
eso
así
está
con
bueno.
algunos puzzles, entre comillas, que no deben ser muy complicados. Se me hace que debe ser un juego que también debe estar en celulares. No sé. O que puede llegar a estar.
Claro, como ese A Million Ways to Die. No me
Claro,
acuerdo que lo
exactamente.
jugaba mi
Algo
primo.
así. Sí. Bueno, pero después, Nacho, ¿qué otras cosas gratis tenemos esta semana?
Bueno, tenemos los juegos gratuitos de Games with Gold, que son Slayaway Camp, Butcher's Cut, ese es un título, Maid of Sker, Sphinx and the Curse Money, Mummy, no Money, y Costume Quest. Más que destacar estos títulos, quiero destacar algo de que parece que Microsoft confirmó, parece que se confirmó que ya no van a haber más títulos nuevos retrocompatibles de la Xbox 360 de la original Xbox.
Claro.
No sé si es por una cuestión de la arquitectura de la Xbox 360 o de la original, pero parece que no se van a agregar más. Desafortunadamente, así que eso quiere decir que títulos como el Fier, el port de la Xbox 360, no va a estar disponible para Xbox One. Pero bueno, desafortunado. Pero sí, son bastantes títulos y parece que corresponde a la temática de horror de este mes, ¿no? Por razones
Sí,
obvias.
sí, sí. Porque estamos en Spooky Time. ¿Querés que diga más o menos de qué fecha van a estar los juegos?
Dale, diga.
Dale, el Slayaway Camp Butcher's Cut va a estar desde el 1 de octubre hasta el 31. Después, el Might the As the Masker, creo que es. No lo leo
Okay.
bien. Ma ah, no,
Para
Might of Scare, ahí está.
Might of Scare, sí.
Va a estar del 16 de octubre al 15 de noviembre. Después el Sphinx and the Cursed Mummy va a estar disponible desde octubre 1 hasta el 15 de octubre. Octubre 1, no sé por qué dije así. Y después Costume Quest va a estar disponible desde el 16 de octubre hasta el 31 de octubre.
Bueno, excelente. Sí, van dando fecha por fecha. Y bueno, ya hablamos del lado de Microsoft. Ahora, ¿qué tenemos del lado de Sony, Fede?
Bueno, del lado de Sony tenemos los juegos de PS Plus y en este caso este mes nos dieron gratis, si sos usuario de PS Plus obviamente, el Vampyr y el Need for Speed Payback. ¿Que vos sabés, vos tenés algo para decir en base a este último?
Bueno, el Vampyr no lo he jugado, pero parece que es un título así decentemente popular.
Sí.
Yo conozco a algunos que lo querían jugar, todo lo más, así que no mucho que comentar. Del Payback, sí, lo jugué, de hecho lo jugué bastante, lo terminé la campaña. Mira, a mí el juego me parece dentro de sí, me parece un juego ponele regular a decente, pero yo diría, si lo tenés técnicamente gratuito, va, entre comillas, gratuito. Sí, lo vale, a ver, o sea, es un juego así divertido, o sea, pero uno que no recomiendo jugar al menos que gastes muy poco dinero o no dinero en absoluto. Así que en ese sentido sí, está bueno. O sea, la sensación de velocidad es bastante decente, los gráficos están ok, pero he visto mejor con Frostbite. La historia es ridícula, medio a lo rápido y furioso, pero no está tan mal. Y bueno, qué sé yo, la selección de auto está decente, sí, la cuestión de los loot boxes y todo eso está. Y es una poronga, pero no te ves forzado a grindear. Así que en ese sentido. A ver, hay mucho mejores Need for Speed, mucho mejores. Pero mil veces te diría que te juegues este antes de que te juegues, qué sé qué sé yo, 2015, que yo no me lo banco para nada en 2015. Al menos acá se puede manejar bien los autos.
Sí, eso te iba a decir, te iba a poner de ejemplo el 2015.
No, componemos, por favor. Pero bueno.
Bueno, pero hablando de PlayStation, que vamos a hablar del PlayStation 5, ¿qué nos tenés para decir, Nacho?
Y bueno, vamos con una noticia que originalmente pensé que esta noticia iba a ser un poco así la más negativa de la semana en lo que se ve en su recepción, pero no, ya vamos a llegar a eso. Pero tenemos que, al menos en el caso de Estados Unidos, se informó que algunas pre-orders de la PlayStation 5 no solo no recibirán su consola a tiempo, no solo GameStop la retrasaría a 2021, que eso son mínimo 2 meses enteros, que es una locura. Sí. También que en Shop2 algunas pre-orders directamente se cancelaron. O sea, entre esto y las pre-orders orders de las series RTX 30 y la Xbox Series S y X, todos parece que es un reverendo desastre, a tal punto de que no diría que en aspecto tecnológico se deberían retrasar las consolas, pero con todo lo que está pasando quizás haya sido mejor idea, porque parece que los negocios están siendo todo un desastre, sobre todo con los revendedores.
Sí, yo también ahí leía en el link que Amazon y Walmart también confirmaron que están medio jodidos con el tema de las pre-orders, que van a hacer todo lo posible. Y bueno, Sony dijo que en base a todo lo que está pasando, que algunas casas de compra no van a poder alcanzar, no van a poder llegar a la fecha estipulada, dicen que van a empezar a producir más para más PlayStation 5 para saciar la demanda, porque la verdad yo no me esperaba que hubiese tanta demanda como lo está viendo ahora.
Fede, ojo que no es solo demanda, hay muchos revendedores que usan bots.
Sí, también. Bueno, acá en Argentina se agotaron a rápido las pre-orders de la PlayStation 5.
¿En serio? ¿Acá en Argentina?
Sí. Es más, leí un youtuber que se llama FranMG que decía... Les voy a contar la historia de cómo conseguí la última PlayStation 5. Llamé a Sony y le dije: hola, Sony, soy FranMG. ¿Tiene alguna PlayStation que le sobre para la pre-order? Le dice: sí, nos queda justo una. ¿La querés? Le dice: sí, dale.
Así. Bueno, viste que Travis Scott tiene la PlayStation 5.
Sí.
Mientras que reviewers, gente que hace la tecnología, no la tiene. Que se concentra en eso. Pero bueno, whatever.
Travis Scott también tiene su propia hamburguesa.
Y yo les digo, gente, honestamente, con todo lo que está pasando, agregado, sin mencionar la pandemia y todo eso, ni siquiera piensen en conseguirse alguna de estas consolas Next Gen hasta mínimo 2021, Mínimo.
Sí, no, está... Ya pre-orders acá ya es imposible. No sé si van a volver a abrir. La verdad que eso
pronto, pero no dieron fecha. Es que, y gente, yo no lo digo por la cuestión del precio, porque si vamos por esa lógica lo diría por un montonazo de casos, pero acá hablo en general, no es rentable. No sé, la verdad es un quilombo. Además, hay muchos títulos que van a salir para PlayStation 4 y Xbox One, así que no se dan tanto drama.
Claro. Sí. Ya va a dar tiempo, donde la consola no va a desaparecer en 2 meses. Y yo creo que no es la mejor idea comprarla ya.
No. Ojo, y si la tienen, ojalá que les guste y todo lo demás. Sí, si obvio, la consideran, excelente. Pero yo hablo por lo general. Si están dudosos, esperen. Pero bueno. Igual no me parece que esté bien estas noticias, ¿eh? O sea, no me hace gracia a los revendedores y que Sony, ni Microsoft, ni Nvidia utilice una tecnología para evitar que haya bots, pero bueno, ya está.
Claro, sí, eso es algo que ya venimos criticando desde el episodio anterior. Bueno, pero pasando ahora sí, seguimos hablando de Sony, vamos a darle un lavado de cara a este podcast y vamos a hablar de otra noticia que no tiene que ver con la PS5. Digo lavado de cara específicamente porque no puedo evitar reírme. No porque me parezca algo malo, sino porque me causa gracia ahora que lo pienso. Sacaron el tráiler del Spider-Man Remastered para PlayStation 5, en el que, bueno, entre todos los nuevos que se ve, lo más destacado fue que a Peter le hicieron una cirugía de plástica. Y bueno, hubo mucha controversia, entre comillas, porque a ver a qué Peter se parecía en cuanto a las películas. Y yo sinceramente quiero decir que para mí no se parece a ninguno. Muchos dicen que se parece más que nada a Tom Holland. ahora el Spider-Man del remaster, pero para mí no se parece a ninguno de los tres. Es más, ni el anterior se parecía a ninguno de los tres para mí. ¿Vos qué opinás,
Yo
Nachito?
respetuosamente estoy requete que te contra en desacuerdo, pero bueno, más que nada con lo último, pero ya voy a llegar a los demás. Bueno, como ustedes sabrán, esta es sin duda la noticia más controversial de la semana, diría sorpresivamente, porque mostraron una cara completamente diferente de Peter y yo jugándome el original hasta completarlo, ese es el serio, puedo decir que el original, ya por el hecho de que narrativamente Peter, o sea, ya estuvo varios años como Spider-Man, te lo muestra como un Peter un poco más adulto, ¿no? Iba
Adulto.
a decir viejo, pero no, o sea, no viejo, bruto. Y yo le veía una cara muy similar a la de Andrew Garfield, inspirada en Andrew Garfield, no un copy-paste, pero muy inspirada en Andrew Garfield, que me parecía que estaba bien, era un buen homenaje y quedaba muy bien con la actuación de Yuri Lowenthal.
Yo creo que
Bueno,
más que
hago.
nada el anterior, el pelo, al menos a mí se me parecía mucho al de Andrew Garfield.
Puede ser, sí. Y bueno, ahora Insomniac dijeron de que por una cuestión de que querían agarrar a un actor que se parezca en la cara al actor Yuri Lowenthal, lo reemplazaron por otro actor y ahora se ve muchísimo más joven. Y este yo la verdad le veo similitudes con Tom Holland. Ahora quiero dejar un par de cosas en claro. Para empezar, mira, para mí no necesariamente cualquier tipo de cambio es necesariamente malo. Pero mi cuestión, que a mí que me hace medio ruido, y yo no voy a poner a full, furioso, todo lo demás, es que narrativamente este Peter se supone que es más viejo, y vos no me mientas, Fede, se parezca a un actor o no,
No,
vos
no.
lo ves y parece un chico de
Un
18
pibito, sí.
años.
Sí, además que el otro Peter estaba como, la cara parecía de alguien que ya tiene bastantes años encima, como Spider-Man, y estaba medio desarreglado, y este es muy perfectito, se me hace.
Sí,
Y
y
eso sí que no
además,
me
pensar
gusta.
esto. Y si pensá en el modelo de Mary Jane, por ejemplo, ¿te lo
Uf.
podés imaginar
Sabés
a...?
que no vi a Mary Jane en el juego, boludo, no me
No,
acuerdo.
pero vos mirala como está. O sea, parece el hermano menor de Mary Jane, que más que la pareja, todo lo demás. Y sin mencionar Miles Morales, o sea, Miles. O sea, se supone que acá Peter es como su mentor y todo lo demás. ¿Cómo vas a poner a
Sí.
alguien que se ve igual de joven de Miles o incluso más joven
Oh.
y ponerlo como que es más grande? Ese es mi problema. O sea, esa es la cuestión, que dejan claro de que esto es un Peter más grande. Para mí va a ser medio incómodo de ver. Y a ver, yo voy a dejar en claro, y esta puede ser una opinión poco popular, no lo que dije antes, lo voy a decir ahora. Yo creo que en términos de pura calidad y definición, este modelo de cara se ve más detallado y todo lo
Sí,
demás.
sí.
Ahí sí, pero en todo lo demás, la verdad que no estoy muy de acuerdo con esta dirección. Pero bueno, es la decisión que decidieron tomar y yo no estoy en desacuerdo con lo de Yuri Lowenthal y todo lo demás, pero estoy en desacuerdo con la dirección de historia, porque tendrían que cambiar los modelos de todos los personajes alrededor de su edad también. Y eso sería todo un quilombo. Para mí lo que estaría bueno es que dieran una opción de elegir, ¿entendés? Como nuevo y viejo. O sea, la última vez que vi un cambio así en videojuegos fue con el remaster de Tomb Raider del 2013, que cambiaron toda la cara de Lara. Y para mí se vería mucho mejor la cara del
Sí, es verdad.
2013. O sea, qué sé yo. Pero bueno, eso quizás sea solo yo, porque después para Rise y Shadow y optaron por el modelo más nuevo. Pero ahora, con todo eso dicho, gente, ¿esto necesariamente arruina el juego? No,
No.
la verdad que no necesariamente. Y además, hay otra cosa. Puede que no esté de acuerdo necesariamente con la dirección de la cara, pero estoy fundamentalmente más en desacuerdo con cualquier tipo de
¿Con
ataque
qué?
que le hagan al nuevo actor, que me parece absolutamente ridículo. O sea,
Sí, eso sí es una estupidez.
es una estupidez enorme.
Él no tiene la culpa de que lo hayan contratado para que,
No,
para hacer de otra, de un personaje de un juego.
me parece una idiotez. Y además, hay algo que tener en cuenta, porque yo aprendí de esto. Nada, ni siquiera aprendí, porque yo no estaba metido en quilombo, pero lo vi. No sé si te acordás que antes de que saliera el Spider-Man 2018 se armaba en quilombo por ese charquito que estaba de baja
Sí, por el
definición y que por
charquito.
eso los gráficos van a ser terribles, Puddle Gate. Y por eso se armó todo el quilombo que los gráficos iban a ser pésimos. Y hubo la misma cantidad de quilombo por las mismas razones, que no eran para tanto. Y al final los gráficos eran buenísimos. O sea, ¿entendés? Yo no me voy a meter en esto, Yo no me voy a meter a hacer una marcha tremenda. No. Hay que ver cuando el juego salga. Quizá se vea súper incómodo, pero todavía no salió. Además, nadie está hablando de las mejoras visuales como que el juego se vea mejor, que va a tener un modo de 60 fotones por segundo, que se ve absolutamente maravilloso, gente, viendo jugar, se ve excelente y todo lo demás. Honestamente, yo entiendo más la cuestión de los $80 por la versión para conseguir esta versión, eso sí, pero lo de la cara es como, a ver, es incómodo, sí, y me pinta bien, no, no mucho, pero tanto odio es como, por favor.
Ah, está bien, pensé que estabas diciendo que te parecía más razonable la idea de los $80 para upgradear el juego. Y
No,
dije, ¿para
no, me
qué
sigue sin
decir 80?
parecer
Y ahora ya
razonable.
entendí, ya entendí. O sea,
No,
¿te
no me
parece
parece.
razonable en el sentido de que la gente se enoje?
No, o sea, la verdad que no me parece. O sea, entiendo que bueno, estés en desacuerdo, todo lo demás. Y ojo, me parece que el actor original lo hizo bastante bien, el de Motion Capture. Y me hace gracia, no, no mucho, pero bueno, hay que ver. El juego ni salió todavía. O sea, esta versión nueva, ¿no? Pero veremos.
Sí. No, a mí me causa gracia, sinceramente, no me va ni me viene el cambio de la cara, que primero no lo jugué y tampoco. No me interesa mucho el juego, por ahora. Ya lo voy a jugar porque es un juego que voy a tener ahora, como los que tengo pendientes en PlayStation 4, pero entiendo igual que a algunos les moleste o les resulte incómodo, pero como dice Nacho, no estoy de acuerdo con que ataquen a los actores de voz o a los actores en los que se inspiraron, no me parece completamente innecesario. Y a la vez me parece una decisión medio rara, tanto de Insomnia como de Sony,
Sí, yo
cambiarle
estoy de
la
acuerdo.
cara.
Algunos decían que tenía que ver con lo de Tom Holland, que si tiene que ver con eso, la verdad que no estoy muy de acuerdo. Me gustaba que tendría su propia
No, no,
distinción.
para mí no.
Yo prefiero al original ampliamente, pero bueno, qué sé yo. Yo sigo teniendo el juego original, pero bueno.
Sí. Sí, eso es, gracias a Dios, digamos que es un cambio estético nada más y que no va a cambiar nada del gameplay, más que nada, bueno, después de
O
los
de la
60
historia en sí,
fotogramas.
pero bueno.
Claro, exacto. Porque ahí sí ya sería
Sí,
complicado, ya
ahí sí ya
sería más odiado.
empezaría a tener serios problemas, porque la historia del juego del 2018 era excelente.
Sí, eso tengo entendido, que es muy buena.
Es
Es más, es uno
excelente.
de los temas por
Bueno,
los que quiero jugar.
lo
Bueno,
es.
pero pasando ya de Sony, vamos a una noticia que tiene a Sony entre comillas. Ah, no, esta
Pará,
es para
pará,
vos,
pará, pará.
Nacho.
Esta iba yo, más
Sí,
allá de que
sí,
hablé.
sí.
Bueno,
Mala mía.
tenemos, bueno, vamos a Respawn Entertainment con EA, que anunció que Apex Legends ahora va a añadir crossplay para PlayStation 4, Xbox One y PC la semana que viene. Es loco, porque yo pensé que esto ya estaba integrado, pero no, parece que lo integraron ahora, así que bueno, mejor más tarde que nunca.
¿Sabes qué? Para mí también onda. Para mí, cuando ya había salido en Switch, para mí ya había crossplay. La verdad que no estaba enterado. Ahora lo van a hacer. Es más, me enteré cuando leí la noticia. Pero para mí ya había. Mínimo entre consolas y PC. Lo que sí me sorprendió es que no mencionaron a Switch.
Qué sé yo, ya llegará en algún momento u otro.
Sí, no, tampoco. Tiene que ser mucha sorpresa de que Nintendo no esté en esta noche.
Bueno, mejor paramos porque vamos a parecer no, todos unos haters. Pero sí tenemos más noticias con una propiedad de Nintendo y no son terriblemente positivas. ¡Qué sorpresa! Uy, bueno, otra vez, pero bueno.
No, porque vamos a hablar de Pokémon Go y más específicamente de Niantic, que es la empresa que hace el juego, porque va a eliminar las updates de Pokémon Go que permitían jugarlo desde casa. Con la llegada de la cuarentena en varios países y bueno, la pandemia que no se podía salir, algunas de las features que pusieron fue que, por ejemplo, podíamos obtener una cantidad máxima de 60 regalos, de 20 regalos, perdón, que te dan tus compañeros o tus amigos en el juego. bueno, también la duración de los inciensos que son, sí, son inciensos que hacen que acerquen Pokémon sin la necesidad de estar moviéndote. Va a durar 60. Duraba 60 minutos, una hora, cuando antes duraban media hora. Y por ejemplo, vas a seguir recibiendo un multiplicador de 3 de experiencia cada vez en tu primer captura diaria. Esas tres cosas se van a seguir manteniendo. Las cosas que sacaron desde Niantic fue que la distancia de eclosión de huevos va a volver a ser la normal. ¿Qué pasa? Como todos nos teníamos que quedar en casa y salíamos menos en todo el mundo, los huevos se abrían que cuando vos caminabas tantos kilómetros con la cicloaventura abierta en el juego. Es decir, con este dispositivo que vos tenés prendido el GPS y va recorriendo las distancias que haces y calcula más o menos cuántos kilómetros. Por ejemplo, los huevos de 10 kilómetros ahora los abrías en 5, los de 5 en 2,5 y los de 2 en 1. Así. ¿Qué pasa? Eso lo van a sacar. Ahora los inciensos, que bueno, van a durar una hora, pero su efectividad va a aumentar si vos te movés. Es decir, si vos salís a caminar, si vos te quedás en tu casa quieto, si el juego detecta que el celular está quieto, que no se mueve nada, grandes distancias por el GPS, te van a aparecer menos Pokémon o quizás nada, casi nada. Hay gente que le puede llegar a aparecer uno o dos en una hora, depende de la zona que estén. Y entre otras cosas también sacaron que, bueno, van a sacar, sacaron, sí, perdón, me confundí, que vos antes al girar una Poképarada tenías la chance 100% de que te den un regalo para enviárselo a un compañero. En cambio ahora vas a tener una chance relativamente alta, no dice cuánto, pero podés no conseguir un regalo para dárselo a un compañero y que él te devuelva. Es más, tu compañero, el compañero de tu juego, te va a dar, te va a entregar regalos en Pokébolas, vallas para atrapar más fácil a los pulmones, solo el día y cuando te queden pocos regalos por abrir, no sé si se entiende, o cuando te queden pocos regalos para dar a tus amigos. Y es una decisión que en cuanto al público de Pokémon GO, que yo sigo varias personas, le molestó porque ya las venían extendiendo, y a mí me pareció una buena idea, onda, por el hecho de que por más que haya países que ya se reactivaron, por ejemplo, no sé, España e Italia, aunque bueno, hay rebrotes, no en todo el mundo es así. No todas las personas en el mundo están en una buena situación.
La verdad que no, para nada.
La verdad que no, por eso, para nada. Y sacarlo ahora de un día para otro me parece algo medio desconsiderado. Yo, por ejemplo, ya no juego Pokémon GO. Ya lo desinstalé hace 15 días, más creo. Porque la verdad ya no le encontraba diversión y lo desinstalé. Me lo saqué.
Igual, siendo justo, parte de la gracia de Pokémon GO era viajar, así que me imagino por qué lo desinstalaste.
Sí, pero yo lo seguía jugando por el hecho de que, bueno, podía hacer incursiones a distancia, todo, que eso se va a seguir manteniendo. Los pases a distancia de incursiones, que puedes invitar a tus compañeros a incursiones, todo eso se va a seguir manteniendo. El tema es que ya me aburría porque ya antes me juntaba con gente a jugar Pokémon GO y ahora ya se me complicaba más. Y la verdad dije, no voy a estar haciéndome mala sangre o abriendo el juego a cada rato para ver si encuentro otro Pokémon, cuando en realidad de lo único que viajo es de mi casa hasta el laburo los fines de semana. Y en el laburo apenas tengo tiempo para abrirlo a veces. Así que agarré y lo desinstalé. Es más, no digo que no lo voy a volver a jugar nunca más. No, para nada. Seguramente en un mes, dos, lo vuelvo a instalar. Ya me ha pasado incluso.
Que lo he no, porque te iba a decir que cuando se reactive, básicamente termine todo esto, pensás que lo vas a volver a instalar, eso te iba a preguntar.
Sí, obvio, olvídate, porque había un grupo de la facultad que jugábamos Pokémon GO todos los miércoles, que era la hora legendaria. Yo a veces me iba con mis amigos a Puerto Madero, a Capital, recorríamos todo jugando Pokémon GO, siendo sí, eso.
Es parte de la gracia, la verdad.
Sí, sí, sí. Y onda, y estos beneficios que acaban de sacar son, o sea, venían bien a los jugadores. Pero bueno, para repetir y ya terminar esta noticia, lo resumo, la distancia de los huevos para eclosionarlos va a ser la misma que antes. La efectividad de los inciensos va a aumentar solo si te moves. Tu Pokémon compañero te va a entregar regalos cuando te queden pocos y solo una vez al día, cuando lo podías llegar a hacer como 3 veces al día. Y todavía vas a tener una pequeña chance, o una relativamente gran chance de conseguir un regalo en una Poképarada, pero son más las posibilidades de que no lo hagas. Así que eso son las cosas que no le gustaron más que nada a los jugadores de Pokémon GO. Y después también están los hechos de que las mega incursiones, que son un gastadero de guita, las mega evoluciones, todo, que no valen la pena hoy en día tener un Pokémon mega evolucionado, si no lo puedes usar en el competitivo.
Solo voy a decir que me pregunto en qué mundo estará viviendo Niantic, porque cualquiera que sea, quiero irme ahí para que no exista la cuarentena. La verdad, me encantaría vivir en ese mundo, pero bueno, ya
Sí,
está.
la verdad quiero entender también en qué mundo viven.
Sí, pero bueno, ahora vamos con unas noticias. Bueno, vamos con Nintendo, pero con una noticia. Cualquier cosa que diga me va a hacer en mi contra. Así que con una noticia. Que bueno, que tenemos que Steve se unió al roster de Super Smash Bros. Ultimate. Miran, ¿quién es Steve? De hecho, yo al principio también decía, ¿quién es Steve? No sabía quién era. Y después nos referimos a Steve, de Minecraft y
Minecraft.
todo eso, el cual causó opiniones diversas. Por un lado estaba la gente
Sí.
diciendo, ¿quién pidió esto? Nadie pidió esto, todo lo demás. Y después otros lo respondían que el juego es requete contra popular y la gente lo sigue jugando. Y ante eso le dijeron, sí, pero la gente juega Call of Duty también muchísimo. La gente juega muchísimo Call of Duty y Madden y todo lo demás y no piden personajes ahí. Sí, pero me parece que es una comparación no muy inteligente esa.
Claro, la gente
Porque.
juega Doom y hay mucha gente fan de Doom. ¿Por qué no meten a Doom Slayer
No.
en Smash Bros?
No, es más, yo te diría que esa es una buena comparación, Fede. Porque
Bueno,
Doom
sí,
Slayer
es verdad.
es un personaje destacado de Doom, destacadísimo. Es más, había gente pidiéndolo. Pero, ponele, me decís Call of Duty, Madden, no hay personajes. O
Call of
sea,
Duty,
sí
sí,
hay
es verdad.
personajes, pero destacados no lo hay.
O
Steve sí es un
FIFA.
personaje destacado. Y por mucho que mucha gente lo quiera odiar, no lo quiera admitir, hay mucha gente que es fanática de Minecraft. Y bueno, le gusta
Sí,
ver
es
alguna
el
representación.
juego más vendido de la historia. O está ahí en el top 3, no me acuerdo bien. Y está
Está en
en
el
todas
top
las
este.
plataformas.
O sea, yo
Puedes
creo que
poner
parte del
cualquier
hate
cosa.
viene por el hecho de que, del hecho obvio de que, bueno, Minecraft es popular y bueno, Minecraft recibe mucho hate porque es popular. O sea,
Sí,
esto lo vemos por.
es por ese hecho también, bueno, de los niños rata que son fan de Minecraft, de los youtubers que hacen Minecraft, ¿viste? También tiene que
Sí,
ver mucho eso.
comprendo del lado de la gente que racionalmente dicen que no lo prefieren y prefieren cosas como el Doom Slayer o Sora, que Sora es el más pedido literal mundialmente.
Sí.
Con eso estoy muy de acuerdo, me encantaría verlo a Sora. Concuerdo que hay algunos que encajan más, pero no está necesariamente mal Steve.
No, a mí me
Steve.
parece que tiene que encaja perfectamente. Es decir, tenés a la entrenadora de la Wii, de Wii Fit, en el roster. Después
Claro.
tenés a.
A
No me
la
acuerdo, pero es.
planta de Super Mario Brothers.
También. ¿Qué más tenés? Tenés a Sonic, bueno, porque Sonic es un personaje icónico, pero Minecraft es un
Nah,
juego ya
Sonic, yo te diría
icónico.
que es obvio que iba a estar. O sea, Sonic es re.
Claro, pero algunos parámetros se miden personajes icónicos y yo creo que Minecraft lo que representa es bastante icónico y se lo merece. Es más, incluso no es el único personaje del juego que va a estar en el roster.
O
Con
sea,
el de. Ah, sí, habla.
a mí la verdad no me importa Minecraft. Para nada, o sea, no se piense que vienen de un fanático y todo eso, pero hay gente que sí es fanática. Insisto, para mí hay algunos que serían muchísimo mejores, pero bueno, esto no se trata exclusivamente de mí, se trata en general.
Igual, vos nunca jugaste Minecraft, nada, nada.
Jugué un poquito, pero la verdad no me interesó.
Minecraft es una experiencia que nunca. Onda. La primera vez que lo jugás, Minecraft es tan puro que es. Yo creo que, por más que después lo juegues 1000 horas y se haga tu juego favorito, no hay experiencia más pura de jugar Minecraft que la primera vez que lo haces que no sabes nada, te lo juro. Las horas que me la pasé boludeando en mi mundo sin saber qué hacer porque no conocía el juego, que descubría cosas y empezaba a flashearla por el hecho de que era la primera vez que lo jugaba y ya ahora que lo juego ya sé qué tengo que hacer, qué cosas hay, qué no, cambia un montón. Pero bueno, no es el único personaje, como decía antes, que se va a incluir al roster con este DLC de Minecraft, que bueno, si no son Steve, que es el personaje predeterminado, y después Alex, que también es otro personaje predeterminado del juego, que es una chica. En vez de un chico. Y después también se agregaron dos mobs, que son los monstruos, que son el zombie, el característico zombie de Minecraft, y el Enderman, este espectro alto y negro que se roba bloques.
Sí. Y bueno, ahora pasando a siguientes noticias, tenemos una que sí, definitivamente, personalmente nos pega más a nosotros. Obviamente a otros también, pero bueno, en particular a nosotros también.
Sí, este es mi turno, sí. Porque bueno, vamos a hablar de Cyberpunk y de CD Projekt Red, ya que se sabe, ya varios empleados de CD Projekt Red lo estuvieron diciendo, que están trabajando alrededor de 6 días por semana para que Cyberpunk 2077 llegue a su fecha de lanzamiento. Es claramente un caso de crunch. CD Projekt Red lo confirmó, incluso, o sea, dijo que esto está pasando, que incluso van a, incluso se le va a sumar las horas extra que tienen los desarrolladores. Sin embargo, como forma de compensar este crunch, porque dijeron que están como hasta las manos, necesitan apurarse ya con el desarrollo del juego, van a darle el 10% de las ganancias anuales de la compañía a los desarrolladores por esta, sí, por el crunch que están cometiendo. Algunos me dirán, ah, bueno, pero mirá, les van a dar un 10%, está bien, no pasa nada, después se arregla. No, no, no es así. El juego va a salir en noviembre, el 19 de noviembre. Pero el hecho de que los tengas que hacer trabajar 6 veces a la semana, casi una semana, y los tengas más de 8 horas seguramente, 8 horas, el que tiene suerte, el que viene correctito, el que zafa, el que pasa desapercibido, y si no, los mínimos después tenés a alguien de 12 o 14 horas, es una cuestión inhumana, y que por más que te paguen el 10, el 500.000% de las ganancias anuales del juego, es tiempo tuyo que ya no lo vas a recuperar, y que en vez de estar siendo explotado, porque estás siendo explotado por una empresa que lo reconoce, incluso no tuvo miedo en decir que esto es crunch. No dijeron, esto es crunch, pero dijo, lo estamos haciendo trabajar obligatoriamente 6 veces a la semana con sus horas extras. No me parece que sea algo que se pueda recuperar fácilmente por más plata que te den. Porque si no, para eso, que me paguen un montón y que me exploten y me peguen un latigazo en la espalda, total, me gano fortuna. No, no es así. Eso fue una comparación medio exagerada, pero bueno, fue lo único que se me ocurrió.
Mira, la verdad, yo creo que sí, Project Red tiene un serio problema, porque mira, ellos constantemente se los aclama por ser pro-consumer.
Sí.
Con las cosas que hacen. Y ojo, yo creo que en bastantes sentidos es cierto. Pero yo creo que son pro-consumer y a la vez anti-developer. O al menos al coste, son demasiado pro-consumers al coste de los desarrolladores. Yo tampoco voy a decir que esto es nuestra culpa, porque bueno, está bien. Pero es cierto que tanto reclamos nuestro de, oh, Cyberpunk se sigue retrasando. Por eso, en cierta forma, sí, Project Red siente la presión y cae muy fácil ante los pedidos de los gamers, y por eso arriesga la salud de sus empleados. Más allá de que ellos declararon antes, Cyberpunk 2077 no va a tener crunch.
Sí,
cosa
sí, sí.
Que se retrasó. Yo creo que son demasiado, o sea, son demasiado, escuchan demasiado o simplemente no les importa la salud de sus empleados. Yo digo un poco la dos, porque son bastante pro-consumer, la verdad. Pero bueno, hay puntos en que uno tiene que decir basta, la verdad. Para mí, ¿cuál sería la solución? Porque yo es cierto de, a ver, yo no voy a mentir, es cierto de que si dicen que lo retrasan, sí va a haber polémica, todo lo demás, pero ¿sabes para mí qué hubiera sido lo mejor que podrían haber hecho con este juego? No haberlo anunciado tan temprano. Lo anunciaron hace años este juego. ¿Por qué lo hicieron? Me pareció una idea pésima, francamente. A mí me parece. Eso lo voy a decir, al menos que sea un título esperado, pero esperado. O sea, no sé, como The Elder Scrolls 6 o Final Fantasy 7 Remake, cosas que, bueno, decir, bueno, sí, está bien, ¿se entiende? La verdad que no me pareció una buena idea para nada. Y viene esta presión a los empleados y a los publishers de sacarlo al coste de los empleados. O sea, sí, hay que parar en algún punto.
Sí, yo creo que estoy de acuerdo con vos en que escuchan mucho a al público, o sea, a los gamers, a nosotros. Y yo creo que en cierta parte también nosotros tenemos la culpa. No te diría toda, pero gran parte sí. Hay muchas críticas, hay mucho. Siempre que pasa esto es noticia en todos lados, más con un juego como Cyberpunk, que es muy ambicioso. Y siempre se hacen tendencias, sea lo que sea que esté alrededor de Cyberpunk. Pero también a la vez pienso y quiero creer que no es por sacarnos responsabilidad a nosotros o sacarle responsabilidad a los desarrolladores jefes, que también tienen que cumplir con una fecha, ¿viste? Y ya están como hasta apretados del cuello de que, bueno, lo tenemos que sacar ya o si no, o si no cagamos y ya no lo pueden atrasar más, y por eso a la vez hacen crunch, porque ya no lo pueden atrasar más el juego. No sé, eso ya es un tema más empresarial.
Sí,
no
es cierto, es un tema empresarial, pero como dije, para mí el problema es que lo anunciaron muy temprano. Fue una medida pésima. Ya sé que sale años después de Witcher 3, como 5 años, pero igual, demasiado temprano. No sé, a mí no me hace gracia. A ver, 6 días por semana, piensen en eso, gente. 6 días por semana. Y mira, esto quiere decir que no voy a jugar los juegos de CD Projekt Red y todo eso. Bueno, esa es una cuestión complicada. Porque hay algunos que por estas cuestiones pues, van a preferir, che, yo no quiero soportar, yo no quiero bancar a una compañía que realísticamente abusa demasiado de sus empleados. Y yo entiendo eso y lo respeto completamente. Pero hay otras personas que honestamente no dejan que eso necesariamente los haga no comprar el título per se. Ah, yo sé que ciertamente no voy a comprar este título de lanzamiento, porque no compro ningún título de lanzamiento, apenas lo hago, pero entendés, ¿no? O sea, es una cuestión complicada, la verdad, y yo creo que no hay una respuesta correcta o incorrecta con esas cosas, pero entiendo a los que por esto no quieran apoyar a esta compañía.
Claro, sí, no. Ya me parecía que ya hace bastantes semanas no teníamos noticias. Bueno, 2 o 3 semanas que no teníamos noticia de crunch o de alguna controversia dentro de alguna empresa. Y acá está. Además me duele porque lo hablamos cuando CD Projekt dijo que no iban a tener crunch para el lanzamiento de su juego. Que nosotros igual lo pusimos en duda, pero una pizca de confianza en ellos había de mi parte. Y sinceramente esto ya es cualquier cosa. Ya lo reconocen directamente, no tienen miedo en publicarlo.
Y para mí no cuenta eso de que, oh, nuestros empleados están felices. Sí, para mí eso no cuenta, la verdad.
No.
Porque nada. En cierta forma es el, y puede que me excede un poquito con lo que voy a decir, es medio complejo de la víctima, ¿entendés?
Como, sí.
No,
sí.
Yo estoy bien, yo estoy re bien, todo lo demás. Flaco, son 6 veces por, 2 días por semana.
Sí, y mínimo son 8 horas.
Pero bueno, tratemos de pasar a una noticia positiva, ¿dale? Pero bueno, dale. Con este título que se anunció hace tiempo, pero se mostró particularmente en el State of Play, The Pathless, que tenía entendido que originalmente iba a salir solo en la PlayStation 5, pero no, se va a lanzar el día de lanzamiento de la PlayStation 5, va a ser un launch title, pero también va a estar para PlayStation 4, PC y sorpresivamente Apple Arcade, por tan loco que suene. ¿Qué te parece que tiene un estilo así medio Journey o Abzu? Creo que son los mismos desarrolladores de Abzu. Para mí se veía lindo gráficamente. Yo decía, ah, qué lástima que no lo puedo jugar. Pero bueno, va a estar para PlayStation 4. Mayor razón por lo que dije antes, gente. No se dan tanta drama, pero bueno. Sí, parece que el título va a estar solo. Y bueno, ya tenemos fecha que sería, bueno, junto con la PlayStation 5, el 12 de noviembre de 2020. Ajá. Uh-huh.
Bueno, sí, yo no tengo mucho que decir, así que ¿querés que pasemos a la siguiente noticia?
Dale.
Bueno, vamos a hablar de... Esto ya no tiene conexión, creo, pero Silent Hill 4 está disponible para PC digitalmente vía GOG. Esto fue el día de hoy, creo que sí, que se publicó
hoy.
En GOG.
Hoy,
sí,
ayer hoy. Medio que se liqueó y hoy lo confirmaron.
Y actualmente el juego en GOG está, creo que $5. Uh-huh. No, perdón, sí. $9 está el juego.
Bueno, sí. ya se rebajará, siendo justo lo pones en precios internacionales, pero bueno. Sí, este una vez más es un juego de Konami, así que veo que están haciendo tendencia, y por mí genial, síganlo haciendo. Mira, no estaré de acuerdo con la compañía hoy en día, pero que hagan esto me sigue pareciendo está bien. Eso no quiere decir que no pueda marcar cosas positivas. Silent Hill 4 es probablemente el menos bueno recibido de la, bueno, de la cuadrilogía de Team Silent, de los clásicos, pero sigue teniendo una cantidad de fans y el hecho de que ya esté disponible para consumo general está bastante bueno. Ahora, hagan lo mismo con Silent Hill 2 y 2 y 3, por favor. O Silent Hill 2, creo que el 3 era exclusivo de PlayStation 2.
No, ni idea, la verdad, yo. Algún día voy a tener que jugar Silent Hill 2.
Sí, yo también. Espero que eventualmente lo haga. No, mira, el Silent Hill 3 también salió para PC. El 2 mira. Y el 3. Así que pórtenlo.
¿Están en GOG?
No, no están en ninguna, Fede. Todavía no.
Ah, okay.
Pero bueno, me parece me parece genial. Y como dije, una vez más, como Metal Gear Solid, espero que lo porten eventualmente a Steam. Y nada, es cuestión de tiempo que porten el 2 y el 3. Me gusta esto, que cada semana vengan con algo nuevo. Que sea jugable en sistemas operativos modernos, todo lo más. Pero bueno. Y bueno, ahora llegamos a la última noticia, que la verdad a mí no me sorprende, que es que Nvidia anunció que el lanzamiento de la GeForce RTX 3070 se retrasó el 29 de octubre. Esto supuestamente viene debido al hecho de que el 3080 tenía demasiada demanda. Yo discutiría, sí, demasiada demanda de los revendedores, pero bueno. Así que por eso van a encargarse de tener más stock, por eso lo atrasan 14 días el lanzamiento. Ahora, también hay que destacar de que las RTX tuvieron bastantes problemas técnicos de hardware. Tenían problemas de que se crashaban. Ahora, medio que están poniendo parches o actualizando los drivers, pero salieron con bastantes problemas. Y similar a la PlayStation 5 y Xbox Series X, yo diría que en este momento comprarse la Series 3000 no es una buena idea. La verdad que no lo es. No por una cuestión de precios, sino porque vienen con bastantes, y digo, bastantes problemas. Es más, una compañía, creo que se llama Newegg, entregaron las tarjetas gráficas sin la caja.
Ah, bien ahí.
Y sí, lógicamente algunas vinieron un poquito rotas. Sí, y bueno, esta RTX 3070, para los que no saben, sería orientada para los que quieren una nueva generación de Nvidia, pero una versión así más accesible, de $500, por así decirlo. Accesible irónicamente, pero para jugadores PC lo es, y sería superior a las series 2000 en casi todos los sentidos, así que está bien. Pero yo vi un youtuber que decía, ¿cómo agradezco no haberme comprado una 3080? Porque montones de errores, sí.
Sí. Sí, yo lo que leí de esto es que, bueno, no le había leído que tenía los problemas de hardware, pero sí leí que lo atrasaron más que nada por la demanda y, bueno, por el problema de los revendedores que utilizan los bots para comprar grandes cantidades.
Man, este no es el año nuevo hardware, ¿eh? Para nada.
Para nada. La verdad que no. Bueno, 2020
pero está pateándolas hasta el suelo por atreverse a sacar nuevo hardware.
Parece que bueno. Nada va a salir bien este año, por más bueno que se anuncie.
Bueno, tres meses nomás, pero bueno.
Sí.
Y bueno, vamos a las destacables, vamos con la noticia más graciosa y yo I'm out con esto, la verdad.
La noticia más graciosa. Yo voy a elegir una que a mí me causó mucha gracia, que fue la de Spider-Man Remaster, la cirugía plástica que le hicieron a Peter. Porque mientras le iba contando, no sé por qué, pero empecé a cagar de risa. Porque, no sé, me parece una decisión muy rara y que no viene a cuento de nada. Y que lo hayan hecho me causó gracia más que nada cuando lo vi. Además de que también me resbala bastante.
A mí si me causa algo es ligera decepción, pero tampoco me enfurece, así que bueno.
Bueno, la noticia que más nos enfurece, en este caso, Nachito, ¿cuál es la tuya?
Yo creo que voy a hablar por los dos, lo de
Cyberpunk. Sí. Está bien, está perfecto.
Yo creo que mejor no comentemos más porque creo que ya quedaron bastante claros y estaríamos empezando a repetirnos, pero sí.
Sí.
No apoyamos este tipo de prácticas y decíamos que no aparezcan más, o al menos menos frecuentemente.
Bueno, después la noticia que más nos alegra, también sea por la razón que sea, la noticia que más me alegra en esta ocasión está complicada, porque fueron cosas gratis o que venían a servicios pagos, bueno, después cosas de Sony. Creo que la que más me alegra es la de Steve, que se une a Smash Bros.
Creo que es la serio.
Sí, porque Minecraft es un juego que posta, es un juego muy grande, hoy en día incluso, y me parece una decisión genial y que va acorde a lo que es Smash Bros.
Interesante. Yo creo que voy a terminar eligiendo lo de Silent Hill 4, más lo que representa futuro, no necesariamente por el hecho de que lo voy a comprar ahora, mucho menos hace precio de $10 en este momento por un juego que tiene 15 años, pero bueno, me alegra futuro y me hace pensar que van a aportar Silent Hill 2 y 3 a PC, pero eso.
Claro, exactamente, sí. Ojalá que eso pase, que terminen porteando los otros juegos.
Y bueno, ahora vamos a la noticia más nochesca, la noticia más fedesca. Yo diría que en lo tuyo, posiblemente la más fácil sería Pokémon, pero en mención honorable yo diría lo de Cyberpunk, que sí es cierto que es algo mío también, pero vos en particular cubrís nacionalmente, pasionalmente, estos tópicos, a tal punto que yo te he visto escribir algunos artículos interesantes de ello, y bueno, me parece que es bastante justo decir que sería más, en cierta forma, tu tema.
Ah, gracias. Basta, muchas gracias. Me re gustó lo que dijiste.
No, porque a ver, o sea,
No
yo
sé,
veo
me
que
hace
estás muy
llorar.
apasionado con el tema. Bueno, pará, bueno. Ah, porque cubrís, o sea, yo también, ojo que yo también, pero vos sos el primero en decir, no, uy, golpeé el micrófono, ay.
Sí, como te decía, ya me parecía. Ya dije, todo está muy calmado para ser 2020. Ya veníamos varias semanas. Después creo que de lo de Ubisoft, sin hablar de Crunch o de algo. No estoy diciendo que quiero que pasen cosas malas, pero la industria me tiene muy acostumbrado a que pasen cosas malas.
Mira, mira, si ya hablamos de Ubisoft, ya estamos con un kilo, o sea, mejor
Sí,
no nos
sí, sí, sí,
metamos en
sí.
eso por ahora porque el episodio va a durar 3 horas, pero bueno. Y bueno, sí, eso.
Y bueno, la noticia más nochesca en mi caso. Podría decir pss, 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 que es la de Spider-Man, por el hecho de que la viste pasionalmente también. Pero sí, voy a decir que es la de Spider-Man, por el hecho, bueno, que vos lo jugaste, te gustó y que la viste más pasionalmente la noticia cuando la comentamos. Pero como mención honorable, voy a elegir la de Silent Hill 4.
Gracias, banco, eso. Y sí, qué sé, yo soy un enorme fanático de Spider-Man, lo cual no quiere decir que no pueda aceptar opiniones adversas, a diferencia de la creencia común con los fanáticos, pero bueno. Pero sí, adoro Spider-Man, adoro el nuevo juego, pero sí, eso. Y anticipo a Miles Morales. Pero sí, gente, con eso ya terminamos el episodio número 55 de Les Rulos. Y bueno, esto lo subimos a Anchor. Y después lo distribuimos a Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Cast y Radio Public. Y bueno, esto también subimos episodio de YouTube, pero con un poquito de retraso.
Sí, si quieren mandarnos mensajes, enterarse cuando subimos episodios, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, que tanto en Instagram como en Twitter nos encontramos como @lesrulos. Y si no, si nos quieren dejar algún mensaje o algo, lo pueden hacer por nuestro mail, que es lesruloscontacto@gmail.com. Y así
Total.
que eso fue el episodio 55 de esta semana, gente. Esperamos que les haya gustado. Nos veremos dentro de una semana exactamente para más noticias. Espero que sea una semana mejor. Y nada, cuídense mucho, jueguen mucho, vean mucho y hagan todo mucho. Nos vemos.
Todo mucho, nos vemos.